ángel, caballero, tirana, a todos vosotros me dirijo. Ciertamente, el amor es el túmulo de la sabiduría. Con justa razón, Ernest Fitzgerald dice, el amor es el túmulo de la sabiduría. El amor se alimenta con amor. Observemos el mismo. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. Existe una orden sagrada en Europa y también en la América. Quiero referirme claramente a la orden del cisne. Dicha orden estudia precisamente esos elementos del amor. Para que haya amor se necesita que exista afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, de ideas, etc. El beso es la viene a ser una consagración mística de dos almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. El acto sexual viene a ser la consustancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Un matrimonio perfecto es la unión de los seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión accesible. El amor se alimenta con amor. El amor es una efusión, una emanación energética que brota de lo más hondo de la conciencia. Tal alineación incuestionablemente por la actividad intensiva a todos los microlaboratorios orgánicos que existen en nuestro interior. Quiero referirme en forma enfática a las glándulas de secreción interna. Si observamos un anciano enamorado, veremos lo siguiente. Se rejuvenece, se llena de vida, de energía, de optimismo. Y estas glándulas endócrinas, impulsadas por las radiaciones del amor, producen más hormonas. En Grecia, la palabra hormona significa ansia de ser, fuerza de ser. Ciertamente las hormonas llevan en sí mismas principios vitales maravillosos. Ha llegado la hora de comprender lo que es el poder del amor. Basta muchas veces un pañuelito para que lo llenemos de éxtasis cuando realmente estamos enamorados. El amor, se ha dicho, es la mejor religión accesible. Así que conviene que hoy estudiamos el sexo en sus aspectos trascendentales, comprendamos en forma clara y maravillosa lo que es realmente el poder del amor. Ha llegado la hora de entender lo que es el sexo en sí mismo y lo que es el amor. De hecho, el acto sexual es la consustancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Conviene que vencemos en esas palabras. El amor es una comunión de almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente vive. Durante la cópula química o metafísica, las fuerzas más sensibles de la naturaleza envuelven a la pareja. Esas fuerzas magníficas originaron la creación, obviamente no podían estar ausentes durante la cópula. Gracias a esas fuerzas tremendas de la naturaleza y del cosmos, pueden los seres humanos crear y volver nuevamente a crear. Y el sexo tiene poder para poder sobre el papel de la existencia una nueva criatura. Es cierto también, y es toda verdad, que mediante la fuerza sexual podemos transformarlos radicalmente. Por estos tiempos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, se habla mucho sobre transformación. Existen muchas teorías por aquí, por allá y aquí ya. Mas en verdad, la transformación solamente es posible sabiendo amar. Mediante el poder energético sexual, como podemos convertir en criaturas libres. La energía creadora vive y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. La energía creadora se manifiesta a través de los órganos sexuales, de las plantas, de las flores, de los animales y de los hombres. La energía creadora hace que el mundo sea siempre fértil. Gracias a toda la energía del sexo, existir. Gracias a la poderosa energía del sexo, nos encontramos todos aquí presentes. Si no fuera por el acto sexual y aquello que nos dio una vida, no estaríamos nosotros aquí y ahora. Gracias a una cultura clínica, pueden todos aquí presentes escuchar esta conferencia. Así que el acto sexual es sagrado en el tiempo de movimiento. Nosotros, francamente, en nombre de la verdad, nos pronunciamos contra la pornografía. Vemos en ella precisamente la propagación de lo original. El sexo no es algo que merezca considerarse en la forma como lo considera la pornografía. No es lo que tiene vergüenza, disminuido o tabú. En la Grecia pagana de los tiempos antiguos, las españolas eran consideradas sagradas. Bien sabemos el papel que ellas tenían con la voz. En la Biblia del mismo Japón, yo decía a las jecas puestas, a pesar de que se les mira desde el punto de vista meramente prostituido. Sin embargo, ellas tienen un concepto un poco más elevado sobre eso que es amor. Pero en el mundo occidental actual, el concepto del sexo ha degenerado lamentablemente. Eso es incuestionable. Culpa de ello, podemos decir que es ciertamente la pornografía. La culpa no podría existir si no existiera la mente degenerada. En nombre de la verdad tenemos que decir que la mente humana ha degenerado espantosamente. Ya no tenía sexo con la reverencia de otros tiempos. Ahora, pero mira el mundo y todo está meramente pornográfico. En la creta antigua, en los tiempos aquellos en que se hablaba a sus bebés, se realizaban grandes procesiones. Entonces las sacerdotisas, portando enormes palos de madera, encantaban aquellas procesiones. En el Egipto sagrado, el sexo era señal del 100%. En el Egipto sagrado, el sexo era venerado totalmente. En aquella antigua edad, el palo siempre ha representado por piedras agudas y puntas agudas. Y en cuanto al sol, era representado siempre por piedras semejantes a copa. En el esoterismo crítico, el sexo es representado sabiamente. El niño generador fue siempre simbolizado con el asta santa, con la lanza de la ungir, con aquella con la cual el centurión romano hiriera el costado del Señor. En cuanto al yo femenino, se le simbolizó siempre con el santo real, es decir, con la copa santa, con ese cáliz que aparece en las manos del Redentor del mundo. El sexo fue sagrado en un 100%, pues si la fuerza, sin la fuerza sexual no existía ninguna criatura sobre la faz de la tierra. No es el sexo algo meramente fisiológico, como suponen muchos ignorantes ilustrados. No, es una energía cósmica que vuelve y que palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Mediante esa energía poderosa que últimamente le viene del sol, podemos transformarnos radicalmente. Cuando una pareja se halla en una cópula física o metafísica, puede perfectamente aprovechar ese poder extraordinario para convertirse en algo distinto. Eso es posible si aprendemos a amar el sexo. Eso es posible si nosotros estudiamos el poder sexual. Ciertamente, y en nombre de la verdad, Dios, que podríamos aprisionar esa energía maravillosa que nos rodea durante la cópula química para hacer de ellos, de nosotros, algo distinto. En nombre de la verdad, pondremos énfasis para decir que es posible aprisionar esa energía. En estos instantes nos viene a la mente Robert Schwartz, este hombre hizo experimentos maravillosos con el sexo. Descubrió, por ejemplo, que quitando el aparato sexual, no derramando el semen, es decir, la entidad del semen, podría revitalizarse el organismo. Además, descubrió que podríamos rejuvenecernos totalmente. Robert Schwartz fue famoso en el terreno de la endocrinología. Existe también en los Estados Unidos la sociedad Oneida. Esta sociedad ha hecho experimentos extraordinarios. 25 familias se sometieron a una disciplina magnífica. Se les prohibió la eyaculación del semen. Se les permitió la conexión del pinganillón, pero sin derramar jamás el vaso de Hermes. El resultado fue formidable. Las parejas se transformaron magníficamente. Hombres enfermos sanados se rejuvenecieron, se llenaron de vida. Es claro que al no eyacular el semen, al no eyacular el esperma sagrado, se producen transformaciones maravillosas. El esperma se transforma en energía, y la energía, subiendo por el sistema nervioso hasta el cerebro, lo dinamiza radicalmente. El doctor Grunheimer dijo que habría que seminizar el cerebro y cerebrizar el semen. Esto es bastante importante. Cuando se transmuta el esperma sagrado de este modo, se consigue que las hormonas sexuales entren en los canales sanguíneos. Entonces ellas estimulan a las glándulas endocrinas sexuales para que produzcan mayor cantidad de hormonas. Y el organismo todo se rejuvenece extraordinariamente. Los indostanes nos hablan del Kundalini, extraña palabra para nosotros los occidentales, pero maravillosa en el fondo. La Blavatsky dice que es el fuá trascendente contenido en toda materia orgánica e inorgánica. Ese fuá, ese poder del Kundalini Chakti, ese fuego sagrado, despierta mediante la transmutación de la energía sexual. Cuando el fuego solar Kundalini asciende por el canal medular espinal, se producen cambios psicológicos trascendentales y trascendentes en el ser humano. Los indostanes, los brahmanes, los estudiantes de los Vedas, los tibetanos, etc., aseguran en forma enfática que en la espina dorsal hay 7 centros mágicos, magníficos, que nos pueden transformar y convertir en superhombres. Los teósofos dan a estos 7 centros nombres sánscritos. Al centro magnético del coxis lo denominan Muladhara. Al centro magnético de la próstata le dicen Swadhisthana. Al centro mágico del plexo solar, situado a la altura del ombligo, le llaman Manipura. Al centro del cardias le llaman Anahata. Al de la laringe creadora le llaman Visuddha. Ajna, al del entrecejo, y Sahasrara, al de la pineal. En el cristianismo esotérico se habla de las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. Al centro magnético del coxis le llaman la iglesia de Éfeso. Y inteligencia que el fuego sagrado tiene poder para despertarlo. Y cuando despierta, pues confiere poder sobre el elemento tierra. Se nos asegura que la iglesia de Esmirna o iglesia prostática contiene extraordinarios poderes y que cuando despierta, pues trae el poder sobre las aguas. Es en la iglesia de Esmirna. En cuanto a la iglesia de Pérgamo, situada en el centro umbilical, un poco arriba del ombligo, dicen los esoteristas cristianos, estudiantes del Apocalipsis, que cuando despierta nos confiere poder sobre el fuego universal de vida. Continúan los estudiantes del Apocalipsis esotérico afirmando que en el corazón está la iglesia de Tiatira, que cuando despierta nos da poder sobre el elemento aire. Continuando con estos estudios, bien sabemos que en la laringe creada se encuentra la iglesia apocalíptica de Sardis. Despertando de dentro nos da el oído oculto, es decir, el sintetismo conceptual, máximo flor, aspiración refinada, etcétera, etcétera, etcétera. En el entrecejo está la iglesia de Filadelfia, sin que al despertarla se hará clarividente, podrá ver en verdad los misterios de la vida y de la muerte, podrá percibir el ultra de todas las cosas. Ya no será esclavo de las fascinaciones del mundo tridimensional de Euclides. Podrá percibir eso que los ojos físicos no pueden percibir. Los escépticos, los incrédulos, los que creen imposible esta cuestión, que se tomen la molestia de desarrollar la iglesia de Filadelfia y corroborarán por sí mismos esta realidad. Es posible ver, sí, más allá del microscopio y más allá del telescopio. La clarividencia nos confiere tan tremendo poder. Por último, se arriba en la iglesia de la Odisea, situada en la parte superior del cerebro, en la glándula pineal, recibimos la clarividencia. Entonces podremos ver todas las dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Así pues, la fuerza sexual maravillosa puede transformarnos radicalmente y hacer de nosotros verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Ahora viene el caso de que en realidad de verdad tropezamos con distintas dificultades en estos estudios. Los escépticos piensan que no es posible que nosotros lleguemos al día a tener poder sobre el elemento tierra. Como quiera que ellos son víctimas de las circunstancias, es imposible entender que uno puede aprender a dirigir las circunstancias. Obviamente el elemento tierra está en íntima relación con el tatva prithvi, es decir, con el éter relacionado con el mineral. Quien tenga poder sobre el elemento mineral estérico podrá desatar terremotos o apaciguarlos a voluntad. A muchos les parecerá imposible que alguien pueda dominar las aguas de la vida. Sin embargo, en el pasado existieron hombres que tenían poder sobre el tormentoso océano. Recordemos a Jesús de Nazaret, apaciguando las tempestades. No solamente él, muchos otros realizaron prodigios semejantes. Jesús el gran Kabir dijo, los milagros que yo he hecho los podréis hacer vosotros y aún más. Cualquiera de ustedes que se tome la molestia de poner en actividad el centro prostático recibirá de hecho y por derecho propio poderes que le permitirán dominar el elemento agua. Yendo más allá del terreno del fuego sagrado, es claro que quien abra el centro magnético del plexo solar puede dominar los volcanes en erupción, apaciguándolos o desatando nuevas tormentas ígneas. Esto es imposible para quien esté embotellado en el estrecho concepto de la ciencia oficial. Nosotros francamente nos hemos saltado los límites de esta ciencia y hablamos en el lenguaje de los esoteristas asiáticos u occidentales. Quien se tome la molestia de estudiarse la gran obra de Ramaprasad sobre las leyes ocultas de la naturaleza, verán que es posible adquirir poder sobre el fuego. Los yogis de la India pueden caminar sobre las llamas sin recibir daño alguno. El centro del corazón resulta importante. Se nos ha dicho que abriendo ese centro puede uno salir del cuerpo físico a voluntad. Esto suena raro en los oídos de quienes no han hecho estudios esoteristas. Porque ellos se sienten siendo el cuerpo físico. Ellos creen que son el cuerpo físico. No remotamente sospechan de que el cuerpo físico es tan solo una vestidura que se puede abandonar a voluntad. Cuando uno cree que uno es el cuerpo, y oye eso de que es de salir del cuerpo, cree que el que está hablando anda muy equivocado. No puede comprender en esas circunstancias al que está hablando. Pero cuando uno comprende que el cuerpo físico es una casa en la cual podemos entrar y salir a voluntad, que el verdadero habitante de esa casa es eso que se llama alma, cambia el panorama de las cosas. Porque el alma consciente puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Y cuando se despierta el centro mágico del corazón tranquilo, uno puede abandonar el cuerpo físico a voluntad. Otro de los poderes que nos confiere el corazón tranquilo es el de meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical. Extraño esto para los profanos, pero es verdad. Cuando Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea, iba con su cuerpo físico dentro de la cuarta coordenada. Sus apóstoles, siguiéndole, creyeron que era fantasma. Luego le reconocieron. Pedro dijo: Señor, si tú eres, permíteme que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, el gran cabir, le dijo: ven. Y Pedro empezó a andar sobre el furioso océano. Pero dudó, tuvo miedo, le falló la fe. Jesús tuvo que auxiliarle y pasarle a la barca de nuevo. Jesús dio entonces la clave para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta coordenada. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? He ahí la clave. Uno puede meter el cuerpo físico en la cuarta dimensión a voluntad, si así lo quiere. En las escuelas esotéricas se habla mucho, muchísimo, sobre ese poder maravilloso que existe para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Recordemos a los griegos con su Harpócrates. Los griegos tenían conocimientos de esta clase. En los misterios de Eleusis se habla mucho sobre Harpócrates. Es un discurso que maneja la fuerza de los estados finos. Una fuerza extraordinaria mediante la cual todos podemos poner el cuerpo en la cuarta dimensión. Los griegos se adormecían concentrados totalmente en Harpócrates y pronunciaban su nombre así, Harpócrates. Imagínense, se acostaban en la forma en que un polluelo está dentro del cascarón, dentro del huevo. Imaginaban ellos mismos estar metidos dentro de un huevo imaginario. Se adormecían en esta concentración y sentían en su cuerpo rasquillas, se dominaban a sí mismos porque sabían que entonces perdían las posibilidades para realizar el experimento. Después, cuando se veían a sí mismos como inflados, como hinchados, suavemente se levantaban de su cama invocando a Harpócrates. Daban un salto alargado dentro de su recámara con el propósito de sumergirse en la cuarta vertical. La concentración era terrible, pavorosa, espantosa. No tenían tiempo para pensar en otra cosa que en Harpócrates. Tenían que ser un deituso muy especial. Y ciertamente con su ayuda, su cuerpo se sumergía en la cuarta vertical. Y así flotando podían abandonar su casa para viajar por el espacio. Oído hablar estas cosas, podrán sonreír, escéptico. Pero quienes alguna vez hayan experimentado con la ciencia de los finas, sabrán que eso es verdad. Desarrollando el centro del corazón, ese que en el Apocalipsis se denomina Iglesia de Tiatira, se consigue ese, el magnífico poder que nos permite entrar en la cuarta vertical con cuerpo físico y a voluntad para estudiar en esas dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos los misterios de la vida y de la muerte. ¿Y qué vemos de la iglesia de Sardis? Esa está situada en la glándula tiroides. bien sabemos nosotros lo que es dicha glándula. Secreta el yodo biológico tan necesario para el organismo. Durante las horas del sueño, el ego abandona el cuerpo físico para moverse fuera de él mismo, para viajar por todas partes. En tanto, el cuerpo vital o asiento de la vida orgánica puede reconstruir, restaurar las energías del cuerpo físico. La glándula tiroides en este caso coopera, coadyuva. Secreta el yodo biológico y con este se desinfectan totalmente los canales nerviosos. Total, que cuando el ego vuelve al cuerpo físico, este está restaurado en sí mismo. Si el ego no abandonara el cuerpo físico, sería imposible la restauración total del cuerpo. Y entonces moriríamos. Es posible salir del cuerpo físico a voluntad. Todo ser humano abandona el cuerpo físico en instantes de empezar a dormitar. Y es necesario que lo haga para no morir. Podemos hacernos conscientes de esta función natural y eso no es un delito. Si nosotros vigilamos nuestro propio sueño, podríamos hacer voluntariamente lo que involuntariamente siempre hacemos. Podríamos salir del cuerpo físico a voluntad. Bastaría con que en ese instante de estar dormitando, identificados con nuestro ser, con nuestro espíritu, suavemente nos levantáramos del lecho. Entonces se produciría una desconexión total entre el ego y el cuerpo. Este último quedaría dormitando en el lecho. Y el ego, fuera del cuerpo, podría viajar por los mundos internos a voluntad. Así conoceríamos inevitablemente los mundos suprasensibles. Hacernos conscientes de esas funciones naturales no implica peligro alguno. Es posible. Y continuando con estas disquisiciones, llegamos al centro del entrecejo, la iglesia de Filadelfia. Cuentan que Nostradamus, ese gran astrólogo que escribiera las centurias, y que todavía está asombrando al mundo con sus profecías, pasaba las noches enteras concentrado intensivamente en un recipiente de cobre, en un caso, el cual contenía en sí mismo agua pura. Allí se concentraba y dicen que como era vidente veía los acontecimientos del futuro. El cobre tiene íntima relación con la glándula pituitaria. Se halla a la altura del entrecejo. Bien sabemos que esa glándula secreta 7 clases de hormonas. También sabemos el valor de la pititrina, el obstetricia. Nostradamus aprovechó el poder de esa glándula para realizar prodigiosas profecías. Es posible, desarrollando la clarividencia, ver los misterios de la vida y de la muerte. Las gentes nada saben sobre los misterios del nacer y del morir, de todas las cosas. Nacen sin saber a qué hora ni cómo. Mueren sin saber por qué. En vida se llenan de millares de teorías. Pero mueren como muere todo el mundo. Entonces, ¿de qué les sirve sus teorías?